Bueno, lo prometido, la presencia del embajador argentino, el doctor Ricardo Alfonsín. ¿Qué dice, Ricardo? ¿Cómo le va?
¿Cómo no? Pues lo puedo tutear.
Por favor.
Muchísimas gracias. Ambos.
O como me dice usted siempre, ¿no? Albertito, ¿eh? Sí, Albertito.
Porque si no me siento viejo, si no, nos tuteamos los dos. Bueno, en primer lugar te felicito por la radio en la que estás. Te felicito en serio. Y en segundo lugar es una alegría verte. Realmente es una alegría. Bueno, vamos a ver si te invito a comer, si podés.
Doctor, por favor.
Si el trabajo te deja. Bueno, bien, bien, aquí andamos, trabajando mucho.
Bueno, el calor es una de las noticias, además de las elecciones, ¿no? Es bochornoso. Las cuatro estaciones tiene Madrid, ¿eh? Ya hace un tiempo que usted está aquí, así que puede dar prueba de ello. El otoño es otoño, el invierno es invierno, el verano es verano, la primavera es primavera.
Pero los veranos cada vez, y esto tiene que ver con el cambio climático, cada vez son más duros, chico. Cada vez más duros, sí, realmente. Yo no salgo en verano, no me voy de vacaciones. No he salido de España, salvo por trabajo, que tuve que ir a París para desarrollar una actividad que luego me la suspendieron. Pero no he salido de España. Y he viajado poco, en realidad, también en España, salvo por trabajo. De manera que los meses de verano estoy acá en Madrid, sigo acá. Y es terrible el calor que hace acá.
Elecciones en plenas vacaciones en España. Elecciones que anticipó el presidente de gobierno Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo está viviendo el ciudadano español? No hablemos de política en general, sino el proceso eleccionario ciudadano.
Yo te diría que está pasando en todo el mundo más o menos lo mismo. Hay un desencanto, un desafecto, cierta desilusión de la gente con la política. Por supuesto que esto tiene que ver con muchos factores. Yo creo que a veces los que hacemos política no nos preguntamos realmente por qué pasa eso, ¿eh? Pero lo cierto es que ese fenómeno es extendido en algunos países más que en otros. Y en España, bueno, habrá que ver cuáles son los niveles de participación. No es obligatorio el voto y está peleada la elección, ¿eh? Ambos contendientes se atribuyen el triunfo, pero veremos qué es lo que pasa el domingo. No puedo hacer demasiados comentarios sobre la elección.
Lo que pasa es que dicen que van a requerir, no llegan a las mayorías, y van a requerir de los partidos aliados o de los partidos que ayudan para la ocasión. Este sería el segundo gobierno que, bueno, llegaría al ejercicio del poder de la misma manera, como lo hizo Pedro Sánchez, con alianzas necesarias. Las críticas que se hacen a un lado y a otro es que se trata de extremos, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda.
Bueno, yo no creo, no sé, no calificaría de extremo a las fuerzas. Sé que hay una derecha que está a la derecha del PP. Pero acá nadie se sonroja por decir que es de derecha ni por decir que es de izquierda. Esas cosas pasan en el subdesarrollo. Nosotros decimos, no, nos da vergüenza utilizar las categorías esas, que soy de izquierda, que soy de derecha. Yo me siento un hombre de izquierda. Y bueno, y cuando escucho hablar acá con tanta naturalidad de estas categorías, la verdad que me produce una satisfacción porque es más cómodo conversar. Pero tampoco creo que haya una izquierda a la izquierda del PP que sea extrema. Habrá que ver, algunas de las partidos que están fuera del sistema, sí, los que no han, fuera del PP y el PSOE, sí, tienen posiciones por ahí un poquito más a la izquierda o más a la derecha, pero bueno, que las califiquen de extremos otros, yo no puedo.
Hay una grieta aquí, ¿no? Se parece a la Argentina.
Eso sí, también sin meterme, ¿no? Pero yo te diría, yo no viajaba a otro lado, casi siempre a España, no viajaba, me siento muy vinculado a España, gallego además, y a mucha honra. Y yo veo que, bueno, la confrontación, la crispación, bueno, debería ser menor también acá, ¿no? Debería ser menor para mi gusto. Lo grave de esta confrontación y de la crispación es que complica el diálogo, ¿no? Y los diálogos son absolutamente necesarios. El que crea que no tiene que dialogar con el adversario, que se dedica a otra cosa, pero no a la política, porque nos hace un mal terrible. El que crea que el adversario siempre está equivocado, que no tiene razón en nada, que es el responsable de todos los males, mira, que se dedica a otra cosa. Te digo la verdad, ¿eh? Todos tenemos, nadie está en condiciones de tirar la primera piedra, por lo menos la Argentina.
En Argentina el diálogo no florece.
No florece el diálogo. Y tiene, incluso, te voy a decir, no solamente la política es responsable de esta, yo creo que también los medios de comunicación, y hay muchos que hacen cosas importantes a favor del diálogo y para generar conciencia sobre las ventajas del diálogo, pero hay otros que no hacen cosas que no hacen más que fomentar el desencuentro, la bronca, el odio. Es terrible, ¿eh? Hay otros, igual que los políticos, ¿eh? y también otros sectores dirigenciales, ¿no?
Ahora, con los problemas que tenemos nosotros en el país, ¿cómo puede haber gente que pueda pensar que solo puede hacer algo, ¿no? Porque hay propuestas políticas en solitario. Sí. A ver, es incomprensible, eso es inentendible.
Sí, no se puede resolver. Yo digo siempre, bueno, no quiero ponerme pesado, pero que necesitamos una segunda transición, ya no de la dictadura a la democracia, no una transición política, sino vos querés del subdesarrollo o del atraso al desarrollo, ¿no? Y eso requiere de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Si no, va a ser muy difícil, por lo menos entre las que pueden gobernar. Entre las que pueden gobernar. Va a ser muy difícil. Y si alguna conclusión se puede sacar de estas campañas, es que la recuperación del diálogo está lejos todavía en el país, ¿no? De algo tan racional como es la conversación entre quienes compiten por el poder. Yo creo que es necesario un acuerdo entre las fuerzas políticas y más. No alcanza tampoco con un acuerdo entre las fuerzas políticas. Es necesario un acuerdo entre la economía, los sectores de la economía, sobre todo la pequeña y mediana empresa, también la grande, desde luego, y los sectores del trabajo. Los sectores del trabajo, la economía, la política debe fijar un objetivo, debe fijar unas metas, el tiempo, distribuir esfuerzos, bueno, para poder, como se hizo en la Moncloa, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en los países que habían quedado devastados por la guerra. ¿Qué creen, que lo resolvió un solo partido? A los conflictos que tenían esos países después de la Segunda Guerra Mundial, el capital y el trabajo se habían enfrentado a muerte, y habían sido literalmente a muerte los enfrentamientos. La derecha y la izquierda lo mismo, y sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias a lo que se llamó consenso socialdemócrata o estado de bienestar, pudieron en 30 años transformarse otra vez en potencia los países que hoy son de la Unión Europea, ¿no?
¿Cómo están las relaciones Argentina-España? ¿Cómo está el comercio? Siempre se habla del primer socio, del segundo socio y del tercero. ¿Cómo andamos?
Sí, en inversiones el segundo es España. Muy bien. Y ahí sigue habiendo muchísimo interés. Ahora, por supuesto, respecto de otras áreas, ¿no? Como por ejemplo las energías renovables, la solar, la eólica, el hidrógeno verde, el litio. Tienen muchísimo interés en participar en ese proceso de transformación energética que no solamente podrá aprovechar la Argentina, sino también que podremos exportar también energía limpia, ¿no? Energía verde. Y bueno, los empresarios están muy interesados en ver qué es lo que pasa, no solamente en Argentina, la verdad, en Latinoamérica también, ¿no? Europa se ha dado cuenta de que nos había desatendido, lo dicen ellos, no lo digo yo, Para los que creíamos que nosotros en algunos momentos estábamos insertándonos en el mundo y en otro no, Europa ha dicho: nosotros nos olvidamos de América Latina. ¿Y por qué se han dado cuenta de eso? Bueno, porque se han producido ciertos fenómenos que han obligado a Europa a mirar hacia América Latina. La disputa geopolítica, aparecen nuevos actores que compiten en los mismos mercados en los que antes no competían, o compiten en mercados en los que antes no competía. China, concretamente, compite en Latinoamérica, con Estados Unidos, con países de Europa. Por otro lado, la guerra con Rusia también ha hecho comprender que es necesario establecer relaciones que permitan garantizarse ciertos suministros para la industria que son fundamentales. Y bueno, esto se los ha hecho pensar en refortalecer los vínculos con América Latina. Todo eso puede ser muy bueno para nosotros si somos capaces de actuar con inteligencia y con grandeza en el país, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, por favor. Ni nadie es el dueño de todos los errores, pero eso es un prejuicio, es una cosa que debemos repensar, y que crea eso, que cambie de manera de pensar, mi hijo.
Es el embajador argentino en España, el doctor Ricardo Alfonsín. ¿Sorprendido de la cantidad de argentinos que hay en España y cada vez más,
Mira, no es otra cosa, ¿no? Yo venía mucho, te decía, y siempre, en esta época está lleno, pero de hace tiempo. Y te digo, mira, vienen argentinos, se producen estos ciclos cuando hay crisis. Me imagino en 1989, cuando era gobierno mi padre, habrá habido también al final una oleada de argentinos que salieron para España o para otros lugares del mundo. Antes iban a Miami, ahora vienen mucho a España. Después, en el 2001, otra oleada hubo. Después, en el 2018, cuando la crisis, cuando hubo que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional que nos prestara plata porque se generaba una crisis financiera muy severa. Ahora, dicho sea de paso, la deuda con el fondo es siempre una trampa. Es fácil entrar y muy difícil salir. O sea, hay que hacer todo lo posible para no tener que ir a depender del Fondo Monetario Internacional. Bueno, allí también se produjo una oleada muy grande y, por supuesto, con la pandemia y después de la pandemia, a raíz de las consecuencias económicas que tuvo la pandemia, porque obviamente la Argentina hubiera sido otra si no hubiera tenido pandemia. Las políticas que se pensaban aplicar tuvieron que dejarse en suspenso porque hubo que aplicar un plan de emergencia como consecuencia de la pandemia. Eso pasó en toda Europa. ¿Saben cuánto cayó España en el año 2020? El PBI, el 11% cayó. El nuestro cayó el 9%. ¿Y saben cuánto recuperaron en el 2021? El 5%. ¿Saben cuánto se recuperó Argentina en el 2021? El 11%. Y la OCDE y otras instituciones internacionales decían que íbamos a tardar 6 años en recuperar lo que se había perdido con la pandemia en el 2020. Que no crean que en el mundo están en la mejor situación. Está muy complicado, el mundo está muy complicado, el comercio mundial complicado, la economía internacional complicada por la disputa hegemónica, por la guerra y el efecto que tiene sobre los productos primarios y la energía. Pero bueno, así que estamos en esos ciclos de idas y venidas. Cuando se produjo la crisis financiera se revirtió el proceso. En el año 2009 se venían de España para acá. Y de España se iban a otros lugares, y de Francia a otros. Bueno, había una migración, consecuencia también de las dificultades económicas por las que atravesaba Europa.
Ahí están diciendo que es una suerte de segunda Miami, Madrid, que hay un florecimiento en base a los extranjeros.
Sí, a mí no, que no digan nada. Miami es muy lindo, pero yo quiero que España, no sé. A mí me gusta Madrid mucho, me gusta mucho España. Pero no de ahora, me gusta. Yo no viajaba a otro lado. Ando por España nomás, y viajo a España.
Pero hay muchas inversiones extranjeras, mexicanos, colombianos, venezolanos, argentinos, que se van de sus países.
Sí, claro, bueno, América Latina está en crisis, y si bien Europa también tiene una situación, atraviesa una situación compleja, ellos están en una condición mucho mejor que la nuestra. Cuando la pandemia a nosotros nos hizo caer, supongamos, 3 pisos, del 5º al 2, A los países de Europa también 3 pisos, pero no es lo mismo caer del 10 al 7 que caer del 5 al 2, ¿no es cierto? Por supuesto, la pandemia, así como en términos de salud, afectó más a quienes tenían morbilidades preexistentes o a quien tenía alguna enfermedad previa, también afectó más a los países que tenían dificultades económicas. Y perdónenme, pero Argentina tenía muchísimas dificultades económicas. Una de ellas era la deuda impagable que habían contraído, seguramente creyendo que hacían lo mejor, pero era literalmente impagable en los plazos en los que había sido prevista su devolución.
Doctor, vamos a la última esto, ¿eh? La política en Santa Fe. Maxi Pujaro y ese triunfo. A ver, ¿lo sorprendió? Porque fue una catarata de votos, ¿eh?
No. Y quiero, si puedo decir algo así, porque yo lo conozco a Maxi. Lo quiero mucho. Él sabe que lo quiero. Si está escuchando, no se va a sonrojar porque no se sonroja fácilmente. Pero lo quiero mucho y estaba horrorizado con las cosas que decía esta señora, ¿no?
Lo sabe.
Sí, no, eso no. Pero, ¿sabes? Me horrorizó más todavía que algunos consintieran en el partido y se callaran la boca. No los quiero nombrar.
Yo sé lo que pasó. Muchos decían, che, Pujaro, Maxi, por abajo, ¿no? Yo no pienso lo que está diciendo ella, pero no lo decían públicamente.
Eso no sirve. ¿Eh? Eso no sirve. Cuando vos agredís a alguien, eso lo sabemos los políticos, en las asambleas, algún dirigente por ahí te contesta y te dice alguna barbaridad, adelante de todos. Y después en privado te pide disculpas. Pues decir, no, pedime disculpas en público también. ¿Eh? Porque la ofensa pública se pide disculpas en público. Y que hayan acompañado las barbaridades que dijo esta señora. Yo no la conozco. Un radical, yo no sé cuál es su militancia, ni nada, pero que hayan acompañado dirigentes importantes de la Unión Cívica Radical. Habla de la crisis dirigencial de la Unión Cívica Radical. No solo esto habla de la crisis dirigencial de la Unión Cívica Radical, pero este episodio habla de la crisis dirigencial del partido, que no hayan salido estos dirigentes tan importantes a decir algo, a parar, a decirle a esta señora, por favor, no diga esa barbaridad. Yo por Maxi Pujaro pongo la mano en el fuego. A pesar de que él sabe que yo estoy muy enojado con el acuerdo que se ha hecho entre el radicalismo y el Juntos por el Cambio, y las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque no los quiero, los de Juntos por el Cambio, al PRO. No es eso. Tengo muy buenas relaciones con ellos. ¿Cómo tengo con los peronistas y tengo con los radicales? Los radicales están un poco más enojados conmigo, pero tengo muy buenas relaciones. Respeto todas las ideas siempre y cuando sean democráticas. Pero respeto las mías también, ¿eh? respeto las mías. Y yo sé, y saben que yo tengo razón.
¿Cuál es el futuro político, Alfonsín, en 10 palabras?
Voy a seguir haciendo radicalismo, pero tendré que ver a dónde. Pero luchando por las ideas. Porque esto que está en Junto por el Cambio solo nominalmente es radicalismo. Solo de palabra, de nombre es radicalismo. Esta no es las ideas del radicalismo. Y lo importante en un partido son sus ideas, no su nombre, ni su lista, ni sus colores, ni su marcha. Las ideas. Y estoy hablando a nivel nacional, más que nada, porque el margen de maniobra o de el abanico para hacer alianzas en las provincias puede ser más amplio, porque no se deciden cosas tan importantes como las que se deciden a nivel nacional. Las grandes cosas se deciden a nivel nacional. Por supuesto que son muy importantes las que se deciden en la provincia, pero el margen para negociar es mayor. Y yo creo que el partido tiene que salir del frente en el que está, con todo el respeto por el PRO y por el resto de las fuerzas. Y ya se va a poner de manifiesto esto. Bien, en realidad, las cosas que se están diciendo ahora nos tienen que hacer pensar, ¿pero qué hacen juntos? Con lo que se están diciendo, ¿no? Bueno, qué sé yo.
El doctor Ricardo Alfonsín, el embajador, gracias por recibirnos, bueno, gracias por esta visita, en realidad.
Gracias,
¿no?
A vos, Alberto, muchísimas gracias, en serio, y felicitaciones a Cadena 3.
Yo también tengo que felicitar a Cadena 13.
A Grañolini, permitime que le mande a Adrián, un abrazo grande.
Bueno, nos está acompañando Maxi Tell, gerente artístico de Cadena 13, está aquí presente también, y Ivana Torres Riesco, que se vino, es la productora de nuestro compañero Rodolfo Barilli, y está viviendo aquí en España. A ver, los productores nuestros viven en cualquier lugar del mundo, sí, ¿no? No hace falta estar físicamente, Jonathan Raimundo, podés estar pensando eso también, si te vas, por ejemplo, a tu lugar de origen, y detrás del vidrio no veo tu silueta, yo no tengo ningún inconveniente, podés tranquilamente producir el programa, fíjate vos, es el caso de Ivana Torres Riesco, la productora del programa que escuchamos a la 1 de la tarde con Rodo Barilli. Bueno, perfecto, ¿quiere Alberto, decir algo, Johnny?
¿Dónde me quiere mandar, Alberto?
Donde usted quiera. Si no se ve su imagen, ya le repito, no tenga problemas. No, yo tampoco lo voy a tener. No va a haber ningún inconveniente.
No me va a extrañar.
Se produce entonces desde el mundo. No lo voy a extrañar, quédese tranquilo. Bueno, nos dimos un gustito acá. Vamos a hacer la pausa. Si ustedes dicen, sigue adelante Hernán Funes, y después algunas pastillitas más desde aquí, desde Madrid. En el proceso eleccionario 2023. Vamos.